iglesia local, a nuestra casa, a nuestro oikos. Amén. Muy bien, ahora vamos, no escuché amén, pero bueno. Vamos a entrar en Habacuc. Habacuc tiene mucho que enseñarnos y que decirnos. Es uno de los libros del Antiguo Testamento que más se cita, sobre todo por la justificación, por la fe. Y el nombre Habacuc, como lo tienen allí en sus hojitas, significa el abrazo de Dios o el abrazador. Nosotros los hispanos somos muy expresivos, algunos más que otros. Los caribeños son más expresivos que los suramericanos. Pero ciertamente un abrazo es muy común dentro de la comunidad fraternal, de amistad, de familia. Y el nombre Habacuc significa el abrazo de Dios o el abrazador. Entonces era muy común, siempre la gente se ha saludado, ¿no le parece a usted? Siempre nos saludamos en alguna u otra manera. Siempre queremos la bendición para nuestros hijos o que nuestros hijos nos saluden. En el Antiguo Testamento, el pueblo del Antiguo Pacto hablaba de Shalom. O sea, todo el bien, ¿no? Todo el bien, todo el bienestar que puede venir de Dios, yo te lo deseo. Hoy en día la gente puede repartir bendiciones a diestra y siniestra y muchas veces no significa nada. Bueno, no tienen el poder ni la autoridad. Yo no tengo y la gente no tiene ningún poder ni autoridad para bendecir en ese aspecto. Pero sí de desear. Nosotros deseamos lo mejor para el pueblo de Dios y le deseamos lo mejor a las personas. Por eso es el saludo fraternal. Por eso alguien estornuda y le decimos salud, porque pensamos que ya es el tiempo de tanta gripe, influenza, y por eso algunos no están con nosotros en esta mañana por su salud. Pero al mismo tiempo Habacuc nos trae una pregunta muy anterior, o muy atrás, de siglos atrás, antes de Cristo. Habacuc escribe en el año 600, muy poquito antes de la invasión babilónica, y él hace varias preguntas a Dios. Una de estas preguntas es, ¿por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia. Surgen riñas y abundan las contiendas. Si tú pensabas que tú eres uno de los primeros, porque hay gente que dice, ¿por qué Dios permite tanto dolor, tanta maldad o tanto sufrimiento? Es muy común de las personas decir eso. Cuando yo escucho a gente o personas en el tiempo moderno, o mis contemporáneos, o personas mayores, decir, bueno, Dios no existe porque mira este mundo tan injusto, tú no eres el único, tú no has descubierto América, tú no has descubierto la rueda. Ese es algo que en este mundo caído, los creyentes o la gente que cree en Dios se ha preguntado, el porqué del sufrimiento, del mal o del dolor, o por qué aparentemente Dios puede hacer cosas que nos parezcan injustas. Entonces aquí, poniendo un poco en detalle, Habacuc escribe al final, los comienzos del siglo VII antes de Cristo. En el año 604 comienza la primera invasión de Babilonia a Jerusalén. Entonces una de las preguntas de Habacuc es, ¿cómo tú vas a permitir que esta gente, que es tan mala y perversa, juzgue a tu pueblo? ¿Por qué pasan cosas malas a gente buena? Entonces hay varias preguntas que no solo están mal formuladas o mal hechas, sino que no tienen respuesta o no tendremos entendimiento. ¿Por qué tú sufres? ¿Por qué pasamos cosas indeseables? ¿Por qué la gente tiene que insultarnos? No hay nadie aquí, imagino yo, que ha vivido durante un poquito de tiempo en esta tierra, que no haya pasado pena, vergüenza, que haya sido maltratado, que haya sido insultado, que haya sido menospreciado en alguna manera u otra. El problema de las relaciones humanas es un problema tan antiguo después que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén. Caín se levantó contra su hermano Abel, que era su propio hermano, de toda sangre, de padre y madre, y sin embargo lo mató. O sea que las relaciones personales, familiares, son difíciles en este mundo en que nosotros vivimos. No hay ninguno de nosotros que no haya sido maltratado o que tú no hayas maltratado a otro, también porque eso puede pasar y puede suceder. Entonces hay una preocupación porque hay varios reyes en la época de Habacuc que hemos visto, pero básicamente es lo mismo. O sea, hay un poco de fervor económico, hay un poco de cosas que están ocurriendo bien, la gente tiene posibilidades, pero al mismo tiempo Habacuc ve cómo el problema se deteriora, cómo la ciudad está en pecado, cómo se están apartando de Dios. Ayúdelos a entrar. Ok. Entonces hay una preocupación por esa maldad de Judá, como ellos debían ser un pueblo que crece en las cosas de Dios, que debían madurar en las cosas de Dios, que debían obedecer a Dios y sin embargo comienzan a ir en decadencia. Hay varias cosas que ante nuestros ojos estamos en decadencia. Déjeme decirle un poquito esto, a ver si, aunque ya lo hemos repetido. El mundo antiguo era un mundo sumamente malo y perverso. ¿Ya? Como usted no tiene ni idea, probablemente en Nahum hablaron de los leones asirios, hablaron de un pueblo despiadado. La gente vivía del pillaje, la gente vivía de matarse unos al otro, vivía de incluso no respetar ni mujeres, ni niños, ni nada. Los romanos, los griegos, no fueron la excepción. Es decir, que cuando hay guerra y cuando la gente vive así, no hay ningún tipo de remordimiento acerca de la vida humana. El cristianismo trajo todo eso abajo. El hecho de que nosotros apreciemos la vida, el hecho de que podamos vivir en democracia y tengamos nuestro derecho uno a otro, son obra del cristianismo, créalo o no. Las cosas mejoraron tremendamente y socialmente en la época de la Reforma. ¿Por qué? Porque también la iglesia, que algunos piensan que era la iglesia católica, no lo era. La iglesia católica no toma forma sino hasta el siglo XI o XII, realmente de nuestra era cristiana. Antes no existían aquellas divisiones como hoy en día las tenemos. Pero obtuvo el poder, y también no solamente el poder, sino que mucha gente entró allí sin ser salva. Y uno de los grandes problemas que confronta la iglesia de Cristo es que hay mucha gente que no es salva. Y la iglesia debe estar compuesta de gente que salva, de gente que entiende lo que es la justificación por la fe. Pero entonces el mundo fue cambiando. El mundo fue cambiando, cambiando, cambiando en la búsqueda de la felicidad, ya que es uno de los lemas de esta constitución americana. Y cuando tú y yo pensamos en eso, la gente solo quiere ser feliz y busca alguna manera de ser feliz. Obviamente en el amor, y obviamente tiene que haber dinero, porque sin dinero no se puede ser feliz, créelo o no. De nada vale que tú puedas tener mucho amor el uno para con el otro si no tienes cómo comer. Y la manera de comer es trabajando, y la manera de trabajar es para ganar dinero. Había mucha gente que vivía en la esclavitud en aquellos días. Entonces, el mundo fue cambiando, ha ido cambiando en cuanto a esto. Y vamos a ir viéndolo. Y lo mismo veían estos profetas menores. Como Judá, como Israel, iban perdiéndose en el pecado. Al mismo tiempo veían una bonanza económica, pero veían otras naciones que venían a dominarle y a quitarle la tranquilidad espiritual y material que ellos tenían. Así que ellos asociaban su paz terrena, asociaban su alimento con la bendición de Dios. Hoy en día eso no tiene nada que ver con el creyente. Pero hoy en día tú escuchas a mucha gente en un púlpito, en lugares más hermosos, más grandes, donde tratan de asociarte que si tú eres un hijo de Dios o que si todas las cosas están bien delante de Dios, tú no tienes por qué ser pobre, tú no tienes que tener ningún tipo de enfermedad, ni problema, ni dolor. Y eso es algo que contrasta tremendamente con la vida en un mundo caído. Este es un mundo que está caído y vamos a encontrar muchas injusticias. Este mundo no es justo para nada. Este mundo es un mundo lleno de injusticia, de pesar y de dolor y de lágrimas. Quizás esté de acuerdo conmigo, quizás no. Quizás uno piensa, bueno, este pastor es muy nihilista. No, yo soy realista, tengo mis pies en la tierra. No hay nadie aquí que en algún momento en su vida no derrame lágrimas amargas. No hay nadie aquí que en algún momento en su vida no sienta la frustración, la traición, pero al mismo tiempo el amor, la lealtad y la amistad de la gente. O sea, hay tanto uno como lo otro. ¿Me va siguiendo?
Sí.
Muy bien. Entonces, eso es lo que ve Habacuc. Por eso cuando la gente me dice a mí o te dice a ti, bueno, ¿y dónde está Dios? Es muy injusto todo lo que nosotros vivimos. Habacuc es uno de los profetas que trae eso primero. No hay nada de malo preguntarle a Dios. Es la manera como tú formulas la pregunta. ¿Me dejó entender? Es la actitud como tú hagas la pregunta. Entonces, Habacuc, hay una serie de preguntas que no nos da el tiempo. Recuerden que aquí estamos solamente hablando de cosas que son básicas. Y él comienza entonces a ver cómo los babilonios van a hacer una herramienta de la justicia de Dios. Y para Habacuc en su mente dice, ¿cómo es que tú vas a emplear al más impío y al más malo y perverso para juzgar a tu pueblo? Otra vez la desigualdad. No me parece justo. Y por eso teníamos dificultad a la hora de la escuela dominical de juzgar o no juzgar. Porque es difícil, ¿no? Aprendemos varias cosas en el cristianismo. Y ciertamente el cristianismo es el que ha traído una vida igualitaria, una vida de salud espiritual como nunca antes. Si tú entenderías cómo vivía la gente antes, el respeto por la vida y el respeto por la manera como cada quien vive. Y hay algunas cosas que perdemos de esto. Usted dirá, pastor, ¿por qué usted vino con la bandera norteamericana aquí? Tenemos que orar por este país en el sentido de que ya nos toca votar. Y si tú y yo hemos vivido ciertos años en este país, esto ha ido así. No ha ido para allá. No ha ido en esa estabilidad, pero es parte de los tiempos. En el sentido moral y en el sentido espiritual. Y Dios nos pide que oremos por todos los que están en eminencia, para que vivamos en paz y en quietud. Imagínate, el mundo está convulsionado por distintas partes. No hay ninguno de nosotros aquí que su país no haya pasado por un momento en que haya tenido que hacer fila para comprar cosas. Pero en otro país ni siquiera hay fila porque no hay. O sea, no hay. O simplemente es un desastre lo que existe. Y quiero que me entiendan, yo no hago propaganda política para nadie. La política nunca va a traer la solución desde un punto de vista espiritual. Pero sí, como cristianos, nosotros debemos orar para que otros creyentes nuestros puedan vivir en paz, puedan desarrollarse. Pero como van las cosas, o sea, esto no es nada premonitorio, es que ni tú ni yo vamos a tener la paz. Porque ya el tiempo del fin se acerca. Y es lo que Habacuc, como los demás profetas, decían. O sea, si tú y yo pensamos que estamos en el paraíso, estamos equivocados. Este no es el paraíso. Nunca lo ha sido, nunca lo será. No me refiero a América, me refiero al mundo. El mundo no es nuestro hogar. No importa si tú vives en Siberia, si has vivido en China, o si estás viviendo ahora acá, o en cualquier lugar muy hermoso de la creación donde Dios te haya traído y hayas comenzado a respirar y ver la luz del mundo por primera vez. Pero ¿cómo arreglamos esto? Eso es lo que Dios enseña a través de la Escritura. Entonces el mundo está involucionando otra vez a dejar las cosas básicas del principio judeo-cristiano. Y estamos volviéndonos cada vez más malo y perverso. La gente no tiene respeto por la vida. Estamos viendo violencia por doquier. Entonces eso es profético porque Dios tiene que intervenir en algún momento. Pero los primeros que vamos a sufrir seremos los justos. ¿Por qué? Porque anhelamos una vida de justicia. Y la gente va a comenzar a mirar nuestra vida de justicia como una vida negativa para ellos. Por eso es que los homosexuales se quejan tanto de los cristianos. ¿Me dejo comprender? Y nos acusan de homofóbicos. Yo vi parte del debate y aunque no quería entrar en ese detalle, este gobernador de Ohio no tiene el empuje del líder, pero dice muchas cosas sensatas. Hace algunos meses atrás entraron una pareja gay a una panadería, una repostería cristiana, para aquellos que no lo saben, y ellos querían que le hagan un pastel para su boda. Entonces ellos, basados en sus convicciones, dijeron que no. Y le metieron un subo y lo están ganando y obligaron a esta persona a pagar como $150,000 en reparación. Porque para aquí todo... Aquí hay un miedo de hablar incorrectamente. Yo casi nunca entro a Facebook. Y tengo algo en Facebook para que ustedes tengan el sermón ya del lunes, que el hermano prepara las preguntas, ¿verdad? Usamos el Facebook para nuestra conveniencia. Pero a lo que iba yo es que él dijo algo muy sensato. ¿Para qué vas a causar este problema? Él es un gobernante. Esa es la clase de gobernante que yo quiero. No se trata de tu creencia o mi creencia. Se trata en que tú puedas vivir tus convicciones también con libertad. Si esta persona no quiere darte ese servicio, this is America. Anda y busca lo que otro te lo haga. ¿Verdad? ¿Para qué hacerle mal? ¿Para qué hacerle ese daño? Y ese es lo que él puso el dedo en la llaga. Y lo que está mal de esta comunidad, Pero entonces tenemos que ser políticamente correctos. Y cuando mencionaba el Facebook, porque puse esta mañana, me voy a levantar para predicar bíblicamente, correctamente, correcto. Porque tú y yo llegamos a un momento en que tenemos que hablar las cosas claras. Correctamente, no porque el otro se va a sentir ofendido. Tu adulterio es adulterio, tu fornicación es fornicación. Tu homosexualismo es homosexualismo, tu mentira es mentira. No tiene nada que ver con tus derechos, porque todos han nacido con el derecho de pecar. Y ese derecho de pecar los aleja de Dios. Pero Dios ha abierto un camino, la verdad y la vida, como leímos en la mañana, se nos leyó en la mañana en Juan 14, de que Cristo es ese camino, Cristo es la verdad y Cristo es la vida, y que tú y yo vivimos por Cristo. Queremos honrar y glorificar a Dios, no honrar y glorificar gobiernos, ni iglesias, ni religiones. Yo vivo por Cristo, porque Cristo murió por mí, resucitó por mí. Y eso es lo que correctamente tenemos que enseñar y decir. Pero mientras estamos en este mundo, hay preguntas que no tienen respuesta. ¿Cómo es que hay una violencia sin castigo? ¿Cómo ese plan divino tú puedes tener a Babilonia como instrumento de juicio? ¿Cómo Dios usa paganos para destruir a más justos que ellos? ¿Continuará la maldad? Entonces, luego tenemos el versículo estrella que el justo por la fe vivirá, que fue la estrella de la mañana de la Reforma, donde Lutero leyó en la Biblia, el justo por la fe vivirá. Pablo lo repite dos o tres veces y el escritor de Hebreos, citado esto de Habacuc. Si usted está en Habacuc conmigo, mire Habacuc capítulo 2, el versículo 4. Habacuc 2:4. Y por supuesto, mucha gente conoce más el libro de Habacuc que otros, por esto, cuando uno es creyente, pero otros desconocían que existía un libro como Habacuc. Entonces, Habacuc tiene varias quejas y varias preguntas a Dios, pero una de las mejores, o cómo Dios le contesta, en el capítulo 2, el versículo 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y es interesante que tú y yo tenemos que aprender a hablar de justicia. El justo, la Biblia siempre habla del justo, siempre en oposición al pagano, al gentil, al que no conoce a Dios. Entonces hay tres divisiones de los tres capítulos que nos habla el libro de Habacuc. Primera, usted ve queja de Habacuc. Habacuc era hispano, nos quejamos de todo, ¿no? Y también la primera respuesta de Dios. Dudas acerca de la bondad de Dios, ¿es Dios bueno o no? Dudas acerca de la justicia de Dios, ¿es Dios justo o no? Y luego hay una respuesta divina. Y cuando tú y yo crecemos, por eso digo que vivimos en el mejor de los tiempos y conocemos de Dios, Dios es justo. Pero créeme, todavía Él no ha empezado a usar esa justicia, si no nadie estaría aquí. Lo que Dios manifiesta hacia nosotros es su amor y su misericordia, su longanimidad. La justicia de Dios que Él ha manifestado en el tiempo presente es en Cristo Jesús para su pueblo. Por eso somos justos, somos salvos, nuestros pecados han sido perdonados, por la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y esto es un laberinto para la gente no entiende lo que es ser salvo por la fe, no por las obras. Entonces la segunda queja de Habacuc también trae la segunda respuesta de Dios, dudas acerca de lo que es bueno, dudas acerca de lo que es malo, y bueno, la respuesta de Dios, usted lo puede leer después y ahí la parte final de Dios. Dios en realidad es bueno, Dios es digno de alabar, Dios es misericordioso, Dios es suficiente, Dios es soberano, Él está en su santo templo, como dice este versículo 20 aquí, mas Jehová está en su santo templo, 2:20, calle delante de Él toda la tierra. Y claro, para el israelita, el del Antiguo Testamento, Dios moraba en ese templo, esa fue la promesa de Dios a Salomón, pero recuerda que hoy no hay templo, que el templo somos tú y yo. De vez en cuando te encuentras con una rareza de alguien que te dice, vamos a la iglesia. La gente dice, ¿cómo que van a la iglesia? Ustedes son la iglesia. Ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Tú y yo somos, ¿qué? La iglesia. La iglesia se congrega, tiene un local físico donde se reúne. Aún puede ser una casa por donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Y tú y yo somos, estamos obligados, tenemos la responsabilidad de hablar lo que es correcto acerca de Dios, pero eso cuesta tiempo. Cuesta aprender cómo es Dios y cómo Dios trabaja. Y quizá ahorrándonos un poquito en cuanto al tiempo, porque también les he manifestado que parte de la experiencia de enseñar o predicar tantos años es para cortarles el camino a ustedes y ustedes pueden aprender esa experiencia. Dios trae gente a mi vida por dos motivos, igual para ti. ¿Ya? Si tú quieres anotarlo, no está aquí. Dios trae gente a tu vida por dos motivos. Uno es para que conozcan la misericordia de Dios. O sea, yo estoy convencidísimo de eso. ¿Por qué Dios hace que yo conozca gente y conozca personas? Para hablarle en alguna u otra manera de que hay un Dios arriba en los cielos que creó los cielos y la tierra y que envió a su Hijo a morir por nosotros. Amén. Esa es la mayor de las bendiciones. Es la mayor de las misericordias. Es un gran privilegio que tú y yo como cristiano tenemos cada día de hablar de las misericordias de Dios, que conocemos a Dios, que creemos en Dios, que hemos experimentado nuestra vida continua a través de los años con Dios. Que esto no es una experiencia religiosa cantada por Enrique Iglesias. Es una manera de vivir. Yo conozco a Dios y Dios me conoce. Y no tengo que ver algo aparecido en un palo, en una roca. Dios es vivo en nuestro ser. Porque Él se ha revelado en su palabra. ¿Amén? Ahora, la segunda razón no es muy agradable, pero me ha pasado. Dios trae gente a mi vida para juicio. Para juicio de sus pecados, para juicio de su mala vida. Claro, porque ¿con qué lo va a contrastar? Hay gente que te va a hacer daño, y voy a llegar a eso y manténgalo en su mente como un punto, cuando Dios dice, ¿por qué tengo yo que amar a mis enemigos? ¿No se ha preguntado eso? Si ustedes aman a los que los aman, ¿cuál es el beneficio? No es la idea esa, me parecería a mí inaudito, sórdido, de que un padre o una madre no amen a su hijo, su tierno niño. Ese es lo normal. ¿Amén? Pero amar a alguien que te hace mal o que está en contra tuyo, eso es distinto. Hay que ser cristiano para eso. Entender qué cosa es el amor de Dios en nuestro corazón. Así que por eso te digo que Dios trae gente a tu vida y a mi vida por dos motivos. Porque cuando ellos nos maltratan, ellos tratan mal, nos tratan mal, ellos hablan mal por causa de la justicia de nosotros, Dios traerá eso a cuenta. Por eso Pablo dice, es justo pagar con tribulación a aquellos que os atribulan. Se lo escribió a los tesalonicenses. Estos colman siempre la medida. Y eso es lo que tú y yo como pueblo de Dios tenemos que estar atentos. ¿Por qué Dios usa el impío? Habacuc tenía esa duda. Pero no debe ser una duda para nosotros. Dios muchas veces utiliza al impío para que nosotros seamos disciplinados, pero al mismo tiempo esa disciplina nuestra para fortalecernos en la fe se constituye en una vara de juicio para aquel a quien Dios emplea. Y Dios es soberano y lo puede hacer. Entonces hay varias cosas que podemos sacar de enseñanza del libro de Habacuc. ¿Amén? ¿Estamos listos? Primero, es mejor preguntarle a Dios ¿para qué? ¿Qué me quiere enseñar esto? ¿Qué por qué? Porque eso es lo que el impío y el incrédulo siempre hace. ¿Por qué pasan estas cosas? Y Dios es un Dios de causa. ¿Para qué? Es difícil aprender al ser humano. Le es difícil. Porque tú eres como un diosito ahí caído en que piensas que Dios debe ser como tú. Y el Salmo 62 me enseña, de cierto pensabas que yo era como tú. Dios no es como tú. ¿Amén? Menos mal. Tenemos una idea vaga acerca de cómo debe ser Dios. Pero habla la ignorancia, habla el orgullo y habla la soberbia del ser humano cada vez que tratamos de meter a Dios dentro de nuestro encasillado pensamiento humano. Y eso nos hace más pecadores, créeme. Entonces, es mejor que preguntarle por qué o por qué haces esto. Nunca será sabio y va a demostrar nuestra ignorancia acerca de Dios. O sea, cuando las personas dicen, ¿por qué Dios mío me pasa a mí esto?, demuestra ignorancia acerca de Dios. En primer lugar, pregúntate, ¿Dios tiene el derecho de que tú pases por eso? La respuesta nuestra como cristiano es sí. Dios tiene todo el derecho de hacer contigo lo que a Él le dé la gana. Si no, no es Dios. Pero para que llegues a eso tienes que entender que Dios es bueno. Que Él no es injusto. Por eso Pablo podía decir, pero a los que aman a Dios, repítalo otra vez, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún las malas que les suceden, aún las que aparentemente no son fáciles de digerir, de pasar. No hay nada de malo en hacerle preguntas a Dios, pero cuenta mucho la actitud con que se la hagas. ¿Y no te parece que es genial cuando tú y yo le podemos hacer preguntas a Dios? Y que Dios nos conteste. Y hay muchas veces, yo me acuerdo aún en mi incredulidad, o de niño yo le hablaba a Dios. Por eso cuando hay niños o jovencitos, 12, 13, 14 años, mira a Samuel, me dicen, Dios está obrando en su vida, amén. Dios nunca tiene edad para hablarle a los hombres y mujeres de Él. Son de Él. Qué bueno que nuestro oído puede estar, ¿qué? Atento para obedecerle. Que Él nos da el entendimiento, que así nos muestra. Y uno tiene que obedecer esa voz de Dios. No hay edad. Al contrario, mientras más viejo eres, más difícil, más duro te es obedecer, ¿verdad? Porque no eres ni tan sumiso ni tan humilde y tu cabeza está llena de pensamientos encontrados, mal hecho, mal formado por el pecado. Mientras más niños y mientras más jóvenes seamos, por eso es la bendición de nacer en un hogar cristiano o haber oído las cosas de Dios desde muy niño, desde muy pequeño. ¿Por qué? Porque Dios ha preparado nuestra con ternura nuestro corazón y nuestra mente para que nosotros le obedezcamos. Cada vez que hagamos preguntas a Dios, debemos también de esperar con paciencia su respuesta. Hacer preguntas a Dios es como orar, y Él va, ¿qué? A responder. No debemos desafiar a Dios en incredulidad, sino en amor y confianza. Cuando tú le haces preguntas a Dios, ten por cierto que Él te va a responder. Muchas veces la gente hace preguntas a Dios. Sí, como Jonás, ¿recuerdan? ¡Quítame la vida! Bueno, pero Dios dijo, no, así todavía no. No es cuando tú quieras. Pero yo creo que me van entendiendo, ¿verdad? Me dejo comprender. Ten cuidado lo que tú hablas. No porque tu boca tenga poder, sino que si tú le preguntas a Dios, Él te va a responder. Y muchas veces en vías y en caminos que tú ni te imaginas. Ahora, quizás te puede ayudar que tú ni yo le podemos poner condiciones a Dios. No hay manera de ponerle condiciones a Dios en esto. No debemos de sorprendernos con la respuesta de Dios, porque Él conoce mejor nuestro futuro. Esto es mejor. Y eso solamente tú y yo lo entendemos cuando ya hemos pasado cualquier instancia y miramos hacia atrás y decimos, en verdad, esto fue lo mejor que Dios me dio. Yo no lo sabía. Eso se llama la doctrina de la providencia de Dios. Y hay tela allí que pudiéramos amanecernos. Por ejemplo, Jacob pensaba que su hijo estaba muerto, pero no estaba muerto. Él pensaba que todo estaba en contra de él. Y en realidad, en Egipto había alguien que era todopoderoso después de Faraón, y ese era su hijo. Dios es el que sabe nuestro futuro. Pero hoy en día todo el mundo te enseña que tú eres máster de tu propio universo, que tú eres el maestro, que todo lo que haces eres tú. Es parte de la misma situación que vivimos, de las oportunidades que tenemos, de las capacidades. No dudamos de eso. Pero eso no le toca al creyente. Nosotros debemos estar orgullosos, escúchame bien, de que dependemos de Dios. ¿Amén? Yo dependo de Dios. Eso es ser creyente. Dependemos de Dios. No es que hacemos nuestra vida. La gente se desgasta cuando me dicen, ¿cuál será la voluntad de Dios para esto? ¿Cuál, qué, yo me gustaría hacer esto y lo otro? Ahora, si usted analiza qué es lo que tú tienes que hacer o cómo debes encontrar la voluntad de Dios con una vida de total dependencia, para mí es una contradicción. A ver si me comprende. Si tú dependes total y absolutamente de Dios para tu vida, tú tienes que saber a dónde vas. Amén. Tú tienes que saber lo que Dios quiere de tu vida. Ahora, pero pastor, es que hay... No, sí, pero no pongas como que parte de tu vida, una dicotomía, que si tu trabajo, tus estudios, fueran algo aparte de tu dependencia de Dios. Yo dependo de Dios como padre, yo dependo de Dios como pastor, yo dependo de Dios cada día. Él debe guiar mi vida, cada aspecto de mi vida, de mi día, de mi segundo, de los minutos que tengo, porque de lo contrario no es mi Dios. Porque la gente piensa que la religión es algo que tú debes guardar y practicar el domingo. Nosotros como creyentes decimos, no, mi dependencia de Dios es mi religión día tras día. Yo creo eso. Amén. No debemos de medir la justicia de Dios de acuerdo al estándar del mundo, sino de acuerdo a su palabra, la Biblia. El justo por su fe vivirá. Y vamos a hacer algo al final cuando hagamos las aplicaciones. Tenemos bastante tiempo todavía. Yo voy a hacer algunas afirmaciones al final y yo quiero que usted en voz alta repita. Si usted es creyente, si usted entiende lo que es el justo por la fe vivirá. Yo quiero que usted diga, viviré por fe. ¿Amén? ¿Qué va a decir? Muy bien. Cuando lleguemos a ese debido momento, viviré por fe. Solo Dios puede avivar su obra en medio de los tiempos. Y ese era lo que Habacuc veía, el deterioro del pueblo. Recuerda, el pueblo era teocrático en ese aspecto. No debemos ponerlo para nuestro pueblo y cómo viven. Es nuestra vida más bien como cristianos. Como el pueblo, Dios estaba en medio de ellos. Y solo Dios puede avivar su obra en medio de los tiempos. O sea, estos tiempos no lo vamos a cambiar porque haya excelentes predicadores. No, es dependiendo la obra de Dios. Yo creo que siempre ha habido gente fiel predicando. Algunos tenían resultados increíbles, como Jonás, y no le gustó. Y otros, como Noé, predicaron 120 años y nadie creyó, sino su familia. ¿Te parece interesante? Ser obediente a Dios, ser fieles a Dios. No debemos cuestionar a Dios, porque solo Él sabe lo que hace. No podemos cuestionar. Tú puedes estar todo lo amargo que quieras y vas a llorar lágrimas amargas, pero Dios sabe lo que hace. Ahí está nuestra felicidad, nuestro bien, saber que Dios sí sabe lo que hace, aunque tú y yo ahora no lo comprendamos. Y debemos de expresar nuestro más sincero agradecimiento a Dios. Mi querida suegra Elia, que ahora está con el Señor, y varias veces ella vivió muchos años con nosotros. Y uno de sus versículos favoritos de ella era leer la última parte de Habacuc. Y lo repetía de memoria. Se lo voy a leer a ustedes para que lo tengan también en su mente. 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Y esto tiene que ver con el justo por la fe, también vivirá. Así que ahora entramos a la aplicación, después de haber resumido un poquito Habacuc, de estas enseñanzas que encontramos en Habacuc. Así que si tú tienes preguntas para Dios, no hay ningún delito en hacerle preguntas a Dios. Pero es mejor refrasear las preguntas, pensar bien las preguntas, porque Dios es un ser vivo y Él oye la oración. Y juzga la manera como nosotros le preguntamos a Él. Y se da cuenta, ¿no? No se da cuenta qué poder tenemos nosotros contra la soberanía de Dios. Pero le hablo a creyentes, hablo a cristianos que quieren ser sencillos, que quieren someterse a Dios, que quieren hacer la voluntad de Dios, obedecer a Dios en todas las cosas. Y tenemos que aprender cómo le hacemos esas preguntas al Señor. Amén. Contrario a que mucha gente, como Santiago nos habla, quieren hacer su propia vida. Ellos piensan que tienen que mandarle a Dios y Dios tiene que contestarle. Ese es el tiempo malo en que nosotros estamos viviendo, en que pensamos que Dios es nuestro genio y que tiene que obedecer lo que nosotros decimos. Y es todo lo contrario, es todo lo distinto, es todo al revés. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Él es soberano, él es omnipotente, él tiene todas las cosas bajo su control. Y muchas veces necesitamos simplemente nosotros estar quietos para ver cómo él está trabajando. Y él que promete, él cumple, él sabe cómo lo va a hacer, está en tus manos. Cuando uno llega a un momento en su vida y conoce a Dios, dice, eso te toca a ti, Dios, eso tú lo sabes, yo no puedo hacer nada. Y qué bonito es eso. ¿Sabes por qué? Porque como hombres y mujeres queremos la solución a un problema. Muchas veces Dios nos lleva a un problema que aparentemente no tiene solución, a una crisis, simplemente para demostrarnos que Él es el que está en control. No de la situación, sino de ti, de nosotros. Él está en control de nosotros. Porque cualquier situación, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? ¿No dijo Cristo? ¿Hay?
No.
No lo hay. Amén. Pero es por ti, para que tú y yo sigamos dependiendo de Él. Muy bien, ahora vamos a la aplicación que encontramos la primera. Tenemos nosotros, hay preguntas que están mal hechas. ¿Estamos claros? Aprendemos de Habacuc. Hay preguntas que están mal hechas, mal formuladas. Y hay preguntas que no tienen respuesta desde nuestro punto de vista. Dios siempre tiene respuesta aunque no estén de acuerdo a nuestro pensamiento. Él sabe lo que es lo mejor. Hoy más que nunca debemos amar a nuestros enemigos y sufrir por causa de la justicia. Vayamos a Mateo capítulo 5. Y escuchar ahí las palabras de nuestro Salvador, en Mateo capítulo 5. Esto es lo que se llama y se conoce como el Sermón del Monte. Y aunque no está allí, se lo voy a leer. Mateo, el capítulo 5, después de él hablar de las bienaventuranzas del creyente. Fíjate el contraste que encontramos en el Nuevo Testamento. Voy a recordarles un poquito, mírenme todos a mí. Aunque hoy día no sé si estoy bonito, feo, pero estoy igual de viejo. En el Antiguo Testamento, la bendición estaba relacionada a la tierra. ¿Me dejó comprender? A cómo ellos podían vivir, cómo Dios los bendecía. ¿Por qué pasaron 70 años en el exilio babilónico? Porque ellos no obedecieron a Dios. De eso vamos a hablar más en Malaquías. Ellos no guardaron la tierra por 490 años. Y por 490 años dividido entre 7 daba los 70 años. Entonces Dios por eso lo sacó. Entonces la tierra, como la promesa que Dios le hizo a Abraham, que todavía algunos la quieren traer hasta el tiempo moderno. Hoy día no hay que disputar ninguna tierra. No existe tierra santa. Y eso es lo que le confunde a muchos todavía. Pero bíblicamente, créame, si algo tengo de experiencia, es la verdad. Alguna gente me mira y dice, este no cree en el milenio. No creo en el milenio como tú lo pones, los dispensacionalistas, aunque tengan grandes doctorados de teología, porque eso no es lo que enseña la Biblia. Y tú y yo queremos ser bíblicos, amén. Alguna persona me ha levantado, usted es fundamentalista, es bautista, es reformado, ¿qué cosa es? Bueno, ¿por qué tenemos que etiquetar a la gente? Bueno, yo sí creo en la doctrina de la gracia, porque puede llamarnos reformado, como usted quiera. Pero somos bíblicos. O sea, esto es algo coherente, consecuente con la verdad bíblica. Porque si no es consecuente con la verdad bíblica, no es coherente, ¿de qué vale que te llames bautista? ¿O cristiano? ¿O reformado? No sirve de nada. ¿Me dejo comprender? O sea, ¿de qué valía a ellos ser judíos? ¿De qué valía tener su tierra o no tenerla, o tener su templo, que Dios mismo se los destruyó? O sea, escucha a Habacuc. Habacuc está diciendo, los caldeos van a venir. Ageo habla de esa reconstrucción. Por supuesto, los profetas en el Antiguo Testamento no tenían otra manera de ver su comunión y la bendición de Dios en la tierra más que en la tierra y en su templo que estaba en el monte de Sion. Dios les ha quitado ambas. Y Jesús ahora está diciendo, esa no es la felicidad. Bienaventurados son los pobres en espíritu. No es que tú tengas tu casita y que puedas comer de tu viña y beber tu vino de ese viñedo. No es que puedas tener tu pan calientito y que puedas servir a tu Dios como tú lo hacías antes. No. Es conocerme. Es saber en quién verdaderamente yo moro, con quién hago esta morada de justicia. Por eso es interesante no solamente la manera como la lectura de la Escritura coincide con esto, en que el Señor Jesús dice, el Padre y yo vendremos y haremos morada con aquel que cree. Cuando tú oras a Dios, tu oración va a ser contestada, porque estás orando correctamente en el nombre del Señor Jesucristo. Así que Él en este Sermón del Monte está hablándonos de la bienaventuranza de aquel que conoce a Dios. Pero nota las implicaciones que hay de vivir esa vida de justicia. Verso 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y no es literal. Porque el cristianismo ha fallado mucho en esto, o la gente explicándolo. Dice, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por una mía, ve con él dos. O sea, ¿por qué no sufrís el agravio? Decía el apóstol Pablo en Corinto. O sea, tú y yo estoy dispuesto a ser defraudado, a ser mentido, engañado, robado, por causa de Cristo. Yo no voy a ir a reclamarte nada que piense yo que puede traer algún tipo de hablar mal de mi Cristo. Por eso velamos nuestra vida cristiana. ¿Me dejo comprender? Y el Señor está diciendo, bueno, si alguien quiere ponerte, quiere quitarte, toma la túnica. La ley romana exigía a cualquier esclavo llevarlo por una milla, pero el Señor dice, dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Entendiendo que el judío entendía que amar a su prójimo era otro judío, pero no un gentil. Por eso la parábola del buen samaritano. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, y orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijo de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Es perfecto. Por lo tanto, cuando hablamos del cristiano, cuando hablamos de la vida en este mundo que es sumamente injusto. O sea, tú cuando tú y yo como cristiano, tú hablas, no es que me vengas a dar o no las quejas. ¡Ay, pero qué trabajo ese tan malo! ¡Ay, pero mira qué mal me han tratado! Realmente no te estás comportando como cristiano cuando tú lees. ¿Quién te dio tu trabajo? ¿Dios o tú? Cuando la mayoría, porque la mayoría de la gente a veces puede estar descontento con su trabajo. La habilidad que tú tienes con tus manos de ganarte dinero. Y tú te quejas y hablas del cielo y de la tierra, de todo esto. Realmente no te comportas como un cristiano. No sé si me comprendí. Cuando tú hablas de tu empleador, o pues estás pensando en un empleador terreno, pero tú no estás pensando en tu Dios, que Él es el que te dio ese trabajo y que debes tener gratitud. Habacuc nos enseña eso. Los babilonios venían, eran malos, estaban quitándote las cosas. Cuando tú te quejas de tu vecino, pero qué vecino este tan malo, tan terrible, y lo hay, ¿no? Llevas mal con tus vecinos. ¿Realmente por qué te llevas mal con los vecinos? No, que yo tengo mis derechos, que tengo esto, que tengo el otro. Tienes que esperar en Dios porque Dios es el dueño de todo lo que tú tienes. Interesante, ¿verdad? Mira, ahora sí leemos Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Oh, mira este cristiano, míralo cómo habla, cómo se queja, o mira lo que hace. Bueno, es verdad que hay mucha gente que se dice que es cristiana y no lo es. Pero en cuanto nos toca a nosotros, El apóstol Pedro igual dice que vamos a sufrir por causa de esta justicia. Vivimos en un mundo que es injusto, y es más, en su segunda epístola él dice que esperamos de Dios cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12, nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pero nota que la gente hoy en día te dice que el cristiano no debe pasar por situaciones difíciles. Tú sabes, lo que se está abriendo la puerta es que tú y yo cada día somos más perseguidos, en distintas maneras, muy sutiles. El mundo se está convirtiendo cada vez en más perverso y, por supuesto, más nos va a atacar. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿sois qué? Felices, bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Por qué actúan esta gente así? ¿Por qué maltratan al Cristo que tú crees? No lo conocen, viven en ignorancia. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, este ha matado gente, o ladrón, me ha robado, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por él. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Yo creo que sería muy difícil para nosotros competir con los primeros cristianos cuando venían y le quitaban todas sus posesiones, según Hebreos decía. Literalmente vivían en la calle. ¿No crees tú que es difícil? Todavía no hemos llegado a eso. Tú y yo somos ricos en la manera como vivimos. No importa cuánto a lo mejor tengas o no tengas, o pienses que es muy humilde tu morada. Hay mucha gente que no puede tener una cama donde dormir, y tú y yo dormimos. Amén. Y nos quejamos, dice: este colchón, voy a comprarme uno más caro. Te dan uno cada 8 años, tienes que comprar uno, según ellos dicen. Y yo he dormido en toda clase de terreno, créeme. Pero ya no estoy dispuesto a dormir en cualquier clase de terreno últimamente, por la edad. ¿No crees tú? Hay algunas cosas en que ya no estamos para pasar aquello. Pero vamos a ser puestos. Y debemos estar dispuestos para que la gracia del Señor nos sostenga. Hay personas que quieren defender mucho sus derechos y ofenden los nuestros. Y el Señor dice: no, Cristo es primero. Porque lo que tú tienes, Dios te lo ha dado. No es mío. Lo que Dios me ha dado no es mío, es de Dios. Yo no pierdo en eso. Los creyentes no perdemos. Porque el justo por la fe vivirá. Si tenemos, el justo por la fe vivirá. Si no tenemos, el justo por la fe vivirá. Y hoy en día se ha puesto como que la gente tiene que vivir por vista y no por fe. Por vista me refiero a que no tienes por qué estar enfermo. Yo no sé qué vamos a hacer cuando envejezcamos más. Porque todo lo que me dice la mente humana y lo que es la experiencia humana es que cuando uno comienza a envejecer, se va a enfermar. ¿O no? Y hay cosas que no funcionan. Y si funcionan todavía, te duelen. Y si no te duelen, es porque ya no funcionan. Mi hija el otro día me dice: vamos a Shark Valley, es un buen paseo ir a Shark Valley, está en la calle 8 y como la 300 antes de llegar a los Miccosukee. Y leí ahí el letrerito: Senior, $10 la entrada de todo el año. Y yo dije: ah, no, y tengo que aprovechar, ya cumplí los 62. Su licencia, me dice el guardia. Así. Estaba sacando la cuenta. Este año voy a cumplir 63, así que tengo ya los 62. Ah, sí. Ok. Así que pagué $10 y todo el mundo entró. Mi hija, su esposo, y entramos ahí. Y hace años, cuando era más joven, había el ir en bicicleta. Yo llevé mi bicicleta que estaba ahí de adorno, la llevé. Que me regaló un hermano. No voy a decir que fue el hermano Humberto. Un montón de bicicletas ahí. Y ahí estaba ahí, la cuidaba. Bueno, son 15 millas. 7.5 para ir, 7.5 para venir. Y no soy un tipo que yo hago tanto ejercicio. Pero llegué. Llegué, ¿no? Y bueno, para caminar y no hacía tanto calor, lo que sí no vi fue vida salvaje. Una vez fuimos con los muchachos de aquí hace mucho tiempo, me acuerdo, y había toda clase de animales, porque era el invierno donde muchas aves emigran. Estamos en invierno, pero no hay aves porque ha llovido. Entonces habían unos cuantos lagartitos, hasta había una serpiente. Pero lo que voy fue que pude hacer. Y al día siguiente, increíblemente, no me dolía más que la sentadera, donde la espalda pierde su casto nombre, por estar mucho tiempo sentado. Pero fue interesante. Me gusta que se rían un poquito. Para que vean que soy humano, a mí me duele igual todo como ustedes. El estar en la naturaleza, el estar en el mundo que Dios creó, la diversidad de cosas. Pero al mismo tiempo hay una vida espiritual, cosas en que nosotros tenemos que pensar. Y no hay nada que no esté basado en nuestra economía, en las relaciones personales, que no esté basado en cómo me relaciono con los demás. Y cada vez hay gente que va a blasfemar más el nombre del Señor. El Señor sabe cómo va a traer justicia a los impíos y madurez a los cristianos. ¿Por qué dos cosas Dios trae gente a tu vida? Para hablarles del Evangelio o para juicio. Pero en ese interín, muchas veces hay que roces y pleitos para que tú muestres tu carácter cristiano y para que Dios pueda obrar también su justicia en ellos. Vamos al segundo, son dos más, no te preocupes. El apóstol Pablo desarrolla la justificación por la fe. Aquí debería quedarme más, basado en Habacuc 2:24, porque esto es un laberinto en la mente de la gente. No lo entienden. Por ejemplo, Romanos capítulo 1, cuando él habla del poder de Dios para salvación, está allí, ¿verdad? Romanos, el capítulo 1, el versículo 17, que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. O sea, Dios quitó la justicia del Antiguo Testamento y de la ley para revelarla por la fe. De lo contrario, sería por obras. Y no es por obras. Por ejemplo, en la mente hispana es difícil la salvación por la fe y no por las obras. Y no debo decir mente hispana, sino en toda mente. Tú haces algo y esperas algo para ti y en tu favor. Si tú construyes algo, te alegra de lo que has construido. Si tú cocinas, te come lo que has comido. O sea, hay causa y efecto. Tenemos en nuestras manos esa posibilidad. Y lo mismo parece ocurrir en cuanto a la salvación. Pero hay que entender una cosa. Este mundo es un mundo caído. No podemos nosotros restablecer este mundo en nuestra fuerza si no entendemos que Dios es quien gobierna este mundo. Y Dios le concedió a este apóstol Pablo deshacer ese laberinto, hacernos un camino recto para que entendamos qué cosa es la justificación por la fe. Esa justificación por la fe, no, para la mente humana es un laberinto, pero la justificación por la cual se obtiene la salvación solo es por, no por, no por gracia, es por gracia, no por obra. Y se recibe solamente por. Por ejemplo, mucha gente dice, yo no voy a cambiar mi religión. Yo te diría, puedes cambiar de religión si quieres. Cuando tú hablas de religión, ¿hablas de qué? Obras. ¿Me vas siguiendo? La gente tiene su religión. No son salvos, ¿sabes por qué? porque toda religión es por obra. Oh, hay tantas religiones en el mundo que yo no sé cuál creer. Bueno, no tienes que creer en ninguna de ellas. ¿Qué es la revelación de Dios para tu vida? Como Dios es que ha hablado. Y hablo para aquellos que están aquí, que han pasado por esta experiencia de conocer lo que es experimentar la salvación por la fe, no por las obras. Y básicamente es esto. Yo no tengo ningún poder para salvar. No puedo hacer nada para salvar. Monergismo. Si quieres emplear palabras, tengo. Si tú piensas que tú puedes hacer algo para salvarte, es por obras, ya no es gracia. Ya estamos en este mes de Semana Santa y la gente va a decir, pero ¿cómo es posible que ahí ese Señor lo haya muerto en la cruz y que eso pueda salvar? ¿Tú estás creyendo lo que la Biblia dice o que Jesús dijo? Al final se convierte en una piedra de obstáculo. Lo que tú y yo podemos hablar es de Cristo. Hablemos de Cristo. Él es la justicia de Dios. No la religión judía, no la religión cristiana, no la islámica, no la taísta, no la budista, no la confucionista. Hablemos de Cristo. ¿Él vino a esta tierra, sí o no? La respuesta es sí. ¿Y para qué vino? Vino para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, es la justicia de Dios. Y cuando yo creo en Cristo, esa justicia se aplica a mi vida. No tengo que hacer nada. Y ese es el laberinto en la mente de la ignorancia, de las tinieblas de la gente. No entienden, ellos quieren guardar su religión. Ellos quieren ofrecer sus regalos a Dios. Quieren ofrecer su dinero a Dios. Quieren ofrecer su cochina vida a Dios. Y es imposible. Tienes que mirar la vida recta, justa de Cristo y decir, oh Cordero de Dios, tú has muerto por mí, yo que no valgo nada. Y esa justicia te salva. Y hay que ponerle énfasis. Claro que sí, para ver si se despierta algo allí, alguna neurona en nuestro cerebro espiritualmente y hace galopar nuestro corazón de contemplar al Hijo de Dios que dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No por obras, no en tu justicia, no tienes ninguna. Son como trapos de inmundicia. Y por eso el apóstol viene diciendo, oh, yo era griego de griego, yo era Benjamín, era judío de judíos, perdón. Pero estaba desprovisto de esta justicia, la justicia que hablaban los profetas del Antiguo Testamento. El justo por la fe vivirá. Y aclara aún más en el capítulo 3 cuando él está diciendo, siendo justificados, verso 24, porque el 23 ha dicho, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando dice todos, todos pecaron. Aún el Papa, aún María. Pero el verso 24 cambia su tono cuando dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea que cuando tú quieres ser salvo, lo que le dices a Dios es, Dios, justifícame. Porque si tú no eres justo ante los ojos de Dios, tú no puedes ver a Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Comprendes esa verdad que es un laberinto para mucha gente? Porque ellos piensan que ellos pueden salvarse. Y la verdad del cristiano es que no podemos salvarnos. Alguien tiene que venir a salvarnos. Y ese que ha podido venir para salvarnos es nosotros más que Cristo. Así que esa gente, esas personas, hay mucha gente que puede asistir a una iglesia. Hay muchas personas que pueden ir a una iglesia bíblica. Hay muchas personas que oyen a un predicador hablar de la Biblia, pero no son salvos. su manera como me responden algunas preguntas se ve que no han nacido de nuevo. Están basados en su propia justicia, no en la justicia de Cristo Jesús. Y mi pregunta para ti, y oro que para que tú, es que creas en esta justificación por la fe. Solamente puede venir de Dios de lo alto. Que Él te justifique por la fe. ¿Te justifique de qué? De tus pecados. ¿Por la fe en quién? En Cristo Jesús. Solamente en Él. Solamente en Cristo. La salvación se encuentra. ¿No dice así ese corito que cantamos? ¿Solamente en qué? En Cristo, solamente en Él. Así que si tú no conoces al Señor, esa es la manera de ser salvo. La manera de hacerse cristiano es creer en aquel que murió y resucitó por ti. La tumba está vacía. El domingo de resurrección que celebramos aquí en la iglesia, celebramos esa resurrección. Cuando hacemos la cena del Señor, que Él nos dio ese encargo, cuando nos bautizamos y obedecemos sus mandamientos. El justo sigue viviendo por fe. Hebreos capítulo 10, que es nuestro último pasaje en esta mañana. Hebreos cita también a Habacuc, hablándonos de esta manera, diciéndonos que el justo ha de vivir por fe. Hebreos el capítulo 10. Y no es raro que después se nos hable de los héroes de la fe, de aquellos que vivieron por fe. Y nos habla de que no debemos nosotros perder nuestro ánimo de seguir adelante en la vida cristiana. Verso 36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. ¿Me están siguiendo? Amén. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Como usted habrá notado, hay gente que entra y sale aquí, hay muchas personas. Miami es un lugar de reciclaje, gente está yendo y viniendo por algún motivo u otro, pero ojalá que tu motivo sea de que tú quieres la gloria de Dios y quieres hacer la voluntad del Señor. No porque quieres encontrar un predicador meramente que se ajuste a tu manera de pensar. Ahora, yo creo que hay más del 90% de iglesias o de congregaciones o de lugares donde la gente no busca la gloria de Dios. Están buscando otra cosa. Están buscando cosas que le agraden al oído o cosas en las que se sientan bien porque lo que ellos están haciendo va a hacer que los lleve al cielo. Y están totalmente, ¿qué? Perdidos. Pero no es así para nosotros. Nosotros tenemos que perseverar, tenemos que seguir adelante, tenemos que buscar el contentamiento cristiano, el seguir en la carrera de la fe. No ves tantas personas que tú piensas, oh sí, ya hizo una profesión de fe, pero no madura o no siguen, o se deterioran o se detienen, se convierten en pigmeos cristianos. El justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir? Tu dependencia es total y absolutamente de Dios. Fíjate cuando el apóstol Pablo habla, porque hoy en día, en el contentamiento cristiano, contrario a lo que la gente dice o piensa, es que quieren vivir por vista. Como estaban comentando, si tú andas en un BMW, el pastor tiene un Rolex, yo tengo uno raro. No, es que hasta está yendo bien. Contrario a Habacuc, el justo por la fe vivirá. Pablo lo dice en Filipenses capítulo 4. Él dice, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y es interesante, ¿eh? No es que él está pidiendo. Hay gente que pide para todo ahora, pero el cristiano vive la carrera cristiana, vive por la fe. Capítulo 4, y el pasaje es inmenso, pero largo en ese aspecto. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tengo escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea, ¿qué? Mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguna gente repite este versículo y no entiende el contexto. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ay, pastor, ¿por qué me tienen que pasar a mí estas cosas? ¿Por qué estoy en el hospital? He perdido mi trabajo. El carro se me daña, se me bajó la llanta, no tengo. Todo es una queja. Alcemos a Habacuc. haces depender tu vida cristiana de lo que tienes. Y la vida cristiana no depende ni de lo que tenga o no tenga. A mí me basta Dios. Ojalá que pueda entender eso. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solo, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. ¿Has aprendido a contentarte cualquiera que sea tu situación? ¿Estás buscando cosas meramente materiales? Hay cosas que muchas veces materiales son como un imán para la gente, piensan que eso es. Todavía no han aprendido lo que es el justo vivirá por fe. De verdad que yo te estaba hablando de que yo he pasado por muchas de estas cosas. Yo sé lo que es tener y sé lo que no es tener. Dios nunca me ha hecho faltar. Tú tienes que aprender en algún momento en tu vida cuando apenas tienes un centavo. Dios es especialista en enseñar. O dos centavos, o ni uno. O el banco dice en rojo, falta agua. ¿Cómo aprenderás que Dios proveerá si no tienes? ¿No es interesante cómo somos nosotros, cómo aprendemos? ¿Cómo vas a aprender que Dios provee si no te falta? ¿Cómo puedes saber si Dios es tu sanador si no te enfermas? Pero nota que la gente hoy en día te predica que tú tienes que ver por vista. Y aquí terminamos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Ya sabe lo que tienes que decir. Señor, aunque pierda mi trabajo, Señor, aunque pierda mi trabajo, se olvidaron. Viviré por fe. Señor, aunque pierda la salud, Señor, aunque mi familia pase situaciones difíciles, Señor, aunque yo esté pasando tribulación, aunque me insulten y yo sienta que he fracasado, espero que te hayas oído. Porque nuestra fe es probada. Es mentira lo que otros te dicen. De que tu salud no se va a quebrantar. De que quizás, ojalá y Dios quiera, nunca oigas a un doctor decir tienes cáncer. Pero va a pasar. O diabetes. Un tumor. Nuestra salud puede estar quebrantada. Aún puede ser la manera en cómo seamos llevados al cementerio. Pero qué glorioso amanecer tendremos contigo. El justo vive por fe. Habacuc se regocijó, oh Dios. De aunque si no hubiera mantenimiento en sus granjas, si no habían vacas, cabras, ni siquiera había fruto en los árboles, como vemos que ocurre en primavera. Señor, aunque no haya nada, tú eres todo lo que necesitamos. Porque andamos por fe, no por vista. Tú nos has hecho para tu gloria y queremos vivir para tu gloria. Solamente Queremos tener un corazón agradecido por las cosas que tenemos y estamos disfrutando hoy en día. La salud para trabajar para ti. Nuestro trabajo, malo que bueno. Para que la obra tuya continúe. Para ayudar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Padre Santo, gracias porque nos permites contribuir en tu obra. Que tu palabra corra y se extienda. Este mundo es breve aquí. Es tan breve como para seguir peleando y discutiendo entre familias. Ayúdanos y enséñanos a vivir por la fe. Bendice a tu pueblo. Háblale ahora a tu Dios. Si quieres, hazle preguntas. Pero espero que hayas aprendido cómo hacerle preguntas. Espera su respuesta. Recuerda que Él es soberano y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Escuchemos las notas finales.